no, no van a conseguir los apoyos por todo lo que he relacionado anteriormente.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Pues me parece que se ha calmado esto un poco, no sé lo que va a durar, así que voy a ser breve. Tenemos razones de fondo y razones de forma para oponernos a la modificación que se nos propone. En cuanto a razones de fondo, son subidas de impuestos bastante considerables, algunas de ellas lo suficientes como para haberlo tratado con mayor detenimiento. Una subida del 140% en el impuesto de actividades económicas pues es de bastante calado. Estamos hablando de pasar de 1,50 a 3,60, eso es más del 140%. Por lo tanto, estamos grabando a las empresas en una situación en la que queremos que se creen empresas y que se genere empleo. Entonces, nos parece que es una subida, en este caso, excesiva. Vamos al IBI, también se sube el IBI, tanto de urbana como de rústica. La subida del IBI de urbana, la contribución de las casas, de las viviendas, bueno, puede parecer que no es muy alta, pero si tenemos en cuenta que ya se actualizó a los precios de los años de bonanza, que hemos estado 10 años pagando subida, que acabamos de terminar la subida cuando el Gobierno Nacional nos impone otra subida, y como ya este año nadie nos pone ninguna subida, la ponemos nosotros desde el Ayuntamiento. Pues no será mucho, pero cuando los salarios de los trabajadores han bajado de media un 40%, pues a lo mejor esa subida sí es importante. Claro, el señor alcalde probablemente no sepa lo que significa eso, porque como él en lugar de bajar un 14% se ha subido un 40%, pues no le parece demasiado pagar 4, 5 o 7 euros más en la contribución. Y además se pone esta subida de contribución sin tener en cuenta, sin proponer ningún tipo de bonificaciones, que quizás, bueno, a lo mejor debería haber empezado por los problemas de forma. Si quizás hubiéramos tenido la oportunidad de negociar, pues hubiéramos aportado propuestas de bonificaciones a personas que están en paro, propuestas de bonificaciones a personas que tienen que son afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera. En fin, esperamos poder hacerlo en el futuro, ya que algunas de estas bonificaciones son aprobaciones iniciales. Y si hablamos de rústica, pues no se puede tratar de la misma manera una pequeña explotación, que lo hemos dicho muchas veces. No podemos grabar de la misma manera una pequeña explotación agrícola o ganadera, que son muchísimas en el pueblo, que las grandes fincas. Las grandes fincas está bien que se graben lo que sea considerable, porque ganan muchísimo dinero. Pero las pequeñas explotaciones, que bastante tienen con sobrevivir, muchos de ellos son ganaderos, bastante tienen con sobrevivir, no les podemos pegar una subida tan elevada. La basura, algo más del 4%, casi un 5% de media de subida. Pues puede parecer que no es mucho, pero si la basura la subimos el 4 y pico% y las pensiones solo suben el 0,25%, pues resulta que cualquier pensionista no tiene suficiente para abordar la subida de la basura. La subida de los vehículos, pues es curioso cómo el alcalde pone de ejemplos a muchos pueblos en la subida en la comparación de impuestos y se le olvida comparar con Manzanares, que tiene una tasa la mitad de la nuestra en el caballaje de 12 a 16. Manzanares tiene 79,93 y nosotros nos vamos a ir a 129,49. ¿Dónde pegan el sablazo en Manzanares? En los altos caballajes. ¿Dónde tocamos en la Gran Masía de Alba? En los altos caballajes de los que tienen dinero para comprar un coche de 50 o 60 o 100 mil euros. No, le pegamos el sablazo a la mayoría de la gente que tiene coches normales. Muy bien, eso es un reparto progresivo y tributación progresiva. Y además solidaridad. Y luego pues nos vamos a la subida del alcantarillado, que no se nos justifica. Bueno, sí, nos acaban de entrar las justificaciones técnicas y oficiales, con lo cual hemos podido estudiarlas, con lo cual tampoco sabíamos a cuenta de qué venía. Pero mira, nos ha venido bien la larga exposición del alcalde para saber que tenemos una empresa contratada que nos está trabajando el servicio de alcantarillado. Si no, probablemente no lo hubiéramos sabido. Tiene WhatsApp, que el resto de la corporación no sepa que alcaldía o la Junta de Gobierno haya realizado una contratación con una empresa para solucionar, todavía no sabemos qué, porque acabamos de saberlo, ya nos enteraremos. Y la subida del agua, pues echando un rápido vistazo a este informe, pues ya empezamos a ver que no nos encajan los datos que nosotros manejamos con los que nos vienen aquí, porque vemos que están por encima los costes del servicio con los ingresos. Pero lo que no podemos hacer es hacernos trampas al solitario. no podemos meter como gastos del servicio de aguas los gastos del que nos está generando el río, que sabemos que el sistema declarado del río, que igual si hubieran hecho caso a la oposición no tendríamos los problemas que están generando, ponerlos como gastos para justificar una subida tan elevada. Y bueno, promocionar el turismo cobrando de repente así, si son 5 euros por persona que venga, pues también se nota que es promocionar el turismo. Por poner, no entrar en mucho detalle más, eso en cuanto al fondo de la cuestión, pero nuevamente nos volvemos a encontrar con un divorcio entre los ingresos y los gastos del presupuesto de este ayuntamiento. No podemos aprobar por un lado los ingresos y luego 2 o 3 o 4 meses después aprobar los gastos. Eso, el presupuesto con los gastos, es que eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo vamos a justificar y a saber los gastos que vamos a tener el año que viene si todavía no tenemos propuesta ni siquiera de presupuestos para el año que viene? Nos duele la boca porque todos los años lo decimos, el presupuesto de ingresos y de gastos se debe hacer a la vez, porque si no, no tiene sentido. Luego después nos tenemos que amoldar a lo que ya ha sido aprobado, por lo tanto no tiene ningún sentido. Entonces, escudarse en los servicios que vamos a generar el año que viene, sin saber qué servicios vamos a generar el año que viene, porque este ayuntamiento todavía no tiene presupuesto para el año que viene, pues no tiene ningún sentido. En cuanto a la cuestión de forma, es increíble que se nos presente un dossier con 17 modificaciones de ordenanzas, con la citación de la comisión para dictaminar para pleno 48 horas antes, y que lleguemos y allí sobre la marcha tengamos que dictaminar. ¿Dónde está la negociación? La posibilidad de hacer propuestas. Si nosotras hubiéramos llevado alguna propuesta, el equipo de gobierno, ¿cuándo las valora y las acepta o no las acepta? ¿Cuándo nos podríamos volver a reunir? Si es que era absurdo. Era absurdo. Es imposible. No hay espíritu ninguno ni de negociación, ni de participación, ni de transparencia, otra vez, desde el equipo de gobierno con respecto a los grupos municipales de la oposición. No se puede llevar una modificación de 17 ordenanzas, y me imagino que estas 17 ordenanzas no se les ha ocurrido modificarlas de ayer a hoy, sino que ya tendrían sus estudios correspondientes, con muchísimo tiempo, para que las veamos. Y en el momento en el que ya directamente hay que dictaminarlas y tomar una decisión, ni nos podemos reunir con el resto de nuestro grupo para hacer otras propuestas, ni hay posibilidades de reacción ni nada por parte del equipo de gobierno. Eso demuestra que como es su gobierno, es su propuesta y no les interesa lo que los demás podamos aportar, pues para qué directamente lo llevamos, lo dictaminamos, después venimos aquí, tiramos de mayoría absoluta, aprobamos lo que nos dé la gana, luego después vendemos que es que vamos a revolucionar el pueblo y el que no pueda pagar los impuestos que le tiene. Bueno, pues como son aprobaciones iniciales, haremos propuestas para tratar de paliar en la medida de lo posible estas subidas y, bueno, pues nos encomendaremos a la solidaridad y humanidad del equipo de gobierno para que las tengan en cuenta, algunas de ellas por lo menos, y no sea tan grave la subida que nos van a imponer por mayoría absoluta en este momento.
Muy bien, vamos a ver. Por empezar por el principio, en relación a la exposición de motivos de la portavoz del Partido Popular, no sé por qué insistía tanto en plantear que se desglosase la votación del documento, ya que, bueno, si no entiendo mal, se ha manifestado en contra de todas y cada una de las ordenanzas. Entonces no tiene mucho sentido lo que planteaba al principio de su exposición. Si hubiese dicho por lo menos alguna que le parecía bien, tendría un poco de encaje el plantear que se votasen de forma individualizada, pero si todas las ha planteado con un posicionamiento negativo, la verdad que no tiene sentido el insistir en esa votación individualizada. En cualquier caso, la propuesta sigue ahí. Bien, se han utilizado en su exposición palabras bastante gruesas haciendo referencia al contenido de la modificación de las diferentes ordenanzas que se plantean en este pleno. Por entrar en las formas, que quede claro, y aquí también hilo con la última parte la exposición de motivos de la portavoz de Izquierda Unida, y voy a mencionar aquí a una persona poco agradable de mención, que es el ministro este que tenía Hitler, Goebbels, que por mucho repetir una mentira, la convertía en realidad. Eso es lo que les digo a las portavoces en este caso concreto. Por mucho que insistan en repetir una mentira de que este tipo de gobierno no es transparente, de que da información, no se va a convertir en realidad, lamentándolo mucho. Por mucho que insistan en cada una de sus intervenciones de que somos poco transparentes, de que no damos información, eso es completa y radicalmente falso. El documento en concreto de modificación de ordenanzas, que es un documento bastante sencillo de interpretar, otra cosa es que no se quiera interpretar o no se pueda interpretar, pero es bastante sencillo, estaba en posesión de los grupos de la oposición con el tiempo suficiente para leerlo y estudiarlo y plantear cuantas cuestiones oportunas estimasen desde la oposición en la comisión correspondiente, que fue la de asuntos de pleno, como todas estas materias se suelen tratar al respecto. En esa comisión, por parte de Izquierda Unida, no tuvimos asistencia, no queremos entrar tampoco en los motivos, no podrían por cuestiones que no vienen al cuento, y por parte del Partido Popular había una prisa inminente por desaparecer de la reunión, se ve que tenía otros compromisos a los que tenía que asistir, y se limitó la portavoz a levantarse y decir que bueno, que este documento lo tenían que digerir. O sea que teniendo el documento con la suficiente antelación para leerlo, para preguntar, para transaccionar, para plantear diferentes cuestiones en la comisión informativa, pues se limitó a decir esas palabras que acabo de decir en la comisión informativa y ahí están las actas. En cualquier caso, el planteamiento que hacemos, como viene explicado en el inicio de mi exposición primera, viene a colación de que este ayuntamiento, evidentemente, para prestar servicios, pues no le queda más remedio que los ciudadanos contribuyan al coste de esa prestación de servicios. Eso es así aquí, en Roma y en París, y en cualquier pueblo del territorio nacional. Insisto en que con unos tipos muy por debajo de la media de nuestros pueblos vecinos, los que planteamos en estos momentos. O sea que, aun con esa subida tan catastrófica que quieren hacer ver al público asistente, y imagino que también a la gente, pues estamos muy por debajo, insisto, de la media de tipos impositivos de los pueblos de nuestro alrededor. La portavoz del Partido Popular, que ha vivido en Tomelloso durante años, sabrá que allí se pagaba por IBI de urbana 0,75. Aquí estamos pagando 0,52. Se ve que allí no le abultaba tanto, pero aquí sí le abulta mucho esta cuestión. En cualquier caso, sin intención de entrar en cuestiones personales, aquí lo que es recurrente y ya viene siendo habitual en los diferentes plenos que asistimos a de esta corporación es el tema de la materia, por ejemplo, la cuestión de la materia de personal. Dicen que no estaban informados de que el presupuesto del año que viene tiene que contemplar un incremento importante en el capítulo 1, rondando los 300.000 euros en materia de personal. Mentira. Permítame que se lo diga así, con esta palabra tan sencilla de entender. Es mentira que no tengan ustedes información de que en la guardería rural se ha incrementado el personal. Es mentira que no tengan ustedes información, porque se ha visto en diferentes ocasiones, reuniones informativas, que en turismo hemos incrementado la plantilla de personal para atender a los turistas. Es mentira que no tenga usted información, porque se ha visto en las diferentes comisiones informativas, que en el área de juventud e infantil se haya incrementado el personal. Es mentira que no tenga usted información que en el CAI, en el Centro de Atención a la Infancia, no se le haya informado a usted en reiteradas comisiones informativas que se ha incrementado el personal para mejorar la prestación del servicio. O sea que está usted mintiendo al público que la está escuchando, así de claro, porque usted sabe perfectamente que todos estos incrementos en el capítulo de personal se han producido en este año y la intención del equipo de gobierno, porque lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, es mantenerlo también en el ejercicio de presupuestario del año que viene, porque queremos que se presten los mejores servicios posibles para nuestros vecinos. Y evidentemente el coste de la prestación de servicios tiene un coste que hay que repercutir a los ciudadanos. O sea que no mienta usted y diga las cosas como son, no intente retorcer la realidad. En cuanto a la recurrencia esa de la subida del sueldo del alcalde y de la primera teniente alcalde, pues yo creo que ya está bien, eso también me sirve su propio argumento. Cuando no tiene usted argumentos de otro tipo, recurre al sueldo. Esto lo hacen todos los plenos, se ve que es una cosa ahí que les ha quedado en el subconsciente. Pero claro, con esto lo que hace usted es, lo primero, desmerecer la actividad política, cosa bastante peligrosa que suele hacer habitualmente su partido. Esto puede ocasionar determinados problemas para aquellos que se dedican dignamente y cobrando un sueldo digno, como es el caso de nuestra o alcalde y de nuestra primera teniente alcalde, porque lo han elegido los ciudadanos para que gestionen el ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Y usted lo que está haciendo con esa actitud, con sus panfletos que tiran por la calle, es propiciar una serie de comportamientos bastante peligrosos que tienen que ver con estas cuestiones de achacar ese incremento del sueldo del alcalde, que parece que es desmesurado, pero no es ni más ni menos que el sueldo que tenía el alcalde anteriormente, que parece ser que es que este alcalde no merece tener el sueldo de un alcalde. Pues lo que hay que hacer es dignificar la tarea política. Y si tiene que tener un sueldo un alcalde y una primera teniente alcalde, como en la inmensa mayoría de los pueblos y ciudades de nuestro país, pues lo que hay que hacer es ponerlo en valor y no desmerecerlo con los problemas que puede acarrear este tipo de actitudes de minusvaloración de la actividad política. Porque entrados en este tema también podríamos entrar en el sueldo público que usted cobra, que no queremos entrar precisamente en eso, o que cobra la portavoz de Izquierda Unida. Si nos ponemos a valorar el sueldo público que cobra usted por su actividad legítimamente desarrollada, o cobra la portavoz de Izquierda Unida legítimamente desarrollada, pues yo creo que no es cuestión de ponerse a valorar estos temas en este seno. Pero como ustedes insisten, pues vale, sigan con su linde. Me parece estupendo. Pero, en cualquier caso, que quede perfectamente claro que esto, insisto, es un desmerecimiento bastante grave de la tarea política que creo que tenemos que entre todos colaborar a que se tenga en consideración y que esté lo suficientemente retribuida como cualquier otro puesto en la administración pública. En cuanto a la utilización de las tasas como medida y medidas electorales, otra vez miente usted. Apréndase usted bien la lección. Nosotros no bajamos el impuesto de circulación en la anterior legislatura. Está usted equivocada. No lo bajamos. Tocamos en cualquier caso, no el de los vehículos, tocamos a la baja el de los conductores de cabezas tractoras y el de remolques. Le insisto que mire usted sus apuntes o que se mire las actas de la anterior legislatura. Así que no intente confundir a la gente que la está escuchando, porque es falso que nosotros bajásemos el impuesto de circulación de los turismos de 8 hasta 13 caballos fiscales o de 12 hasta 14 caballos fiscales. En cuanto a la justificación de la basura, vamos a ver, que nos aclaremos. Hace pocas fechas, aquí en este pleno, aprobamos una moción presentada, creo recordar, por Izquierda Unida, en la que se instaba al equipo de gobierno a soterrar los contenedores. Ustedes instan e instan al equipo de gobierno a hacer cosas, ¿verdad? Muy bien. Me parece estupendo. Nosotros nos abstuvimos en esa moción porque había una incongruencia que se pedía con Sermancha que soterrase los contenedores, quien no es competente para hacerlo. Quien lo tiene que hacer es el ayuntamiento. Pero aún así nos abstuvimos para que la moción se aprobase. Esto sirva de ejemplo como otras muchas cosas que piden al equipo de gobierno. Piden ustedes que se mejore la cuantía que se les aporta a las asociaciones y colectivos de la localidad, piden ustedes que se mejoren las instalaciones del centro de mayores, piden ustedes que se mejore la cantidad que aportemos para empleo de fondos propios municipales, piden ustedes que se contrate a más gente, piden ustedes que se mejore las instalaciones municipales, pero claro, se les olvida una parte de esa petición y es de dónde hay que sacar los recursos, porque lo que tienen ustedes que decirnos es qué es lo que tenemos que recortar, porque si no, las cuentas no cuadran. Entonces, usted tiene que venir con el discurso bien aprendido. Si nos dice que soterremos los contenedores, nos tendrá que decir el dinero que salga, los 10.000 euros o 12.000 que cuestan soterrar los contenedores, queremos que salgan de aquí. Y vale, pues lo estudiaremos, lo contemplaremos y no tendremos que incrementar las tasas en ningún sentido. O a lo mejor sí, pero por lo menos prepare la tarea correctamente. Si ustedes plantean que se mejoren las instalaciones, que se mejore la prestación de servicios, que se contrate a más gente, pues nos tendrán que decir también de dónde quieren ustedes que saquemos los cientos de miles de euros que cuesta lo que ustedes plantean. Plantean también lo de la cuestión de las empresas. Y se les olvida también una parte de la película, y es que este equipo de gobierno lleva trabajando por ayudar al sector empresarial desde hace ya bastante tiempo. Es más, en el pleno del ejercicio económico presupuestario de 2016, les recuerdo que ustedes votaron en contra, donde se contemplaban una serie de medidas y de ayudas para emprendedores, para comerciantes, becas para estudiantes, y ustedes lo votaron en contra, si no recuerdo mal. Así que luego después no vengan a apropiarse con propuestas que ustedes votan en contra. Cuando uno... Creo recordar que lo votaron en contra. Bien, Pues habrá que comprobarlo en el acta. En cualquier caso, cuando uno se apropia de iniciativas, lo suyo es que por lo menos las vote a favor. No luego querer sacar pecho de iniciativas cuando o se abstienen o votan en contra de esas mismas iniciativas cuando se plantean en los presupuestos, que es donde se tienen que reflejar este tipo de cuestiones. Iba por la defensa de las empresas y del comercio local. A ver si se aclara también usted, porque nos está diciendo que estamos grabando la instalación de un puesto móvil de pollos asados en la localidad. También hay gente que vende pollos asados. A ver si usted potencia el comercio local o potencia el comercio exterior, o qué es lo que potencia usted. Aclárese, porque si resulta que quiere usted potenciar el comercio local, en el pueblo también se venden pollos asados. Hay gente que hace pollos asados y los vende. O sea que, a ver si se aclara y no tiene esa indefinición tan constante que suele tener en sus argumentos. Si se manifiesta a favor de potenciar el comercio local, pues favorezca que el comercio local venda. Es un ejemplo pequeño, evidentemente, soy consciente, pero que sirva para manifestar la actitud que suele tener la portavoz del Partido Popular de indefinición o de incluso contradicción de sus propias palabras. Así que yo le insto a que se aclare y se determine en una cosa o su contraria, porque las dos cosas no son posibles. En cuanto a la subida tan desmesurada, insisto, ya lo he hecho en mi primera exposición, lo que planteamos es una subida, entendemos, bastante razonable. Hemos hecho también los cálculos, y ahí también se equivoca usted, o lo hace al alza de forma intencionada, porque no es cierto que una familia media le vaya a subir el agua. Le va a subir la basura, es verdad, 1,5 euros por semestre, sí, 3 euros al año, eso es cierto. Le va a subir el IBI en torno a 4 euros, según los cálculos que le insto a que los hagamos conjuntamente para así no equivocarnos, porque el cálculo que yo tengo hecho es que una familia media paga 227 euros por un recibo de IBI y a ese recibo se le va a incrementar 4 euros al año. O sea que son 4 y 3, 7 al año el agua. Una familia normal no excede consumos elevados, por lo tanto no le va a afectar. Y el impuesto de circulación, pues una familia normal no suele tener un coche de alta cilindrada, por lo tanto tampoco le va a afectar en gran medida. Eso es lo que le va a afectar a una familia normal. Nosotros hemos hecho también los cálculos a la hora de plantear esta subida impositiva a los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, porque somos vecinos también de Argamasilla de Alba y porque conocemos a nuestra gente. Hemos planteado esta subida, en cualquier caso, lo anuncio también ahora, me olvidaba de decirlo en la primera exposición, que también de cara al presupuesto del año que viene estamos planteando una serie de ayudas a agricultores con pequeñas explotaciones, es decir, con valor catastral inferior a 30 o 20.000 euros, es decir, las pequeñas explotaciones que son la mayoría de las explotaciones en nuestro término, y también una serie de ayudas a las personas, aunque ya tenemos mecanismos más que suficientes en nuestro ayuntamiento para ayudar a la gente que no puede hacer frente al pago de esos impuestos a través de ayudas sociales que pues estamos derivando muchas y ayudando a mucha gente, porque también hemos tenido en cuenta el carácter social de esta medida. Y por dar un dato en cuanto a la IBI de rústica, decirle a la portavoz, a las portavoces de la oposición, que en la actualidad 1.138 propietarios más 68 grandes propietarios son los propietarios, valga la redundancia, de casi el 66% del término municipal de Argamasilla de Alba. Es decir, que se da la paradoja de que estos propietarios que suelen ser de Manzanares, de Membrilla, de Alcázar de San Juan, en sus pueblos, porque también son propietarios allí, pagan el IBI el doble o el triple de caro, el triple ya es demasiado, pero sí el doble en muchos casos, que lo pagan en Argamasilla. O sea que los propietarios del suelo que no son del pueblo, que es la mayoría, el 66% de los propietarios del término municipal rústico de Argamasilla de Alba, pagan en sus pueblos el IBI más barato que lo pagan en Argamasilla. Eso está muy bien. Y también otro dato, para que lo tengan en consideración, el señor Abelló paga 2 euros por hectárea de su propiedad inmensa que tiene en término municipal de Argamasilla. Yo creo que el señor Abelló podrá pagar 3,45 euros, que es la propuesta que hacemos de incremento, me parece a mí, y otros propietarios de grandes extensiones de terreno. En cuanto a los pequeños propietarios, insisto en que estamos contemplando una serie de ayudas para que se pueda contribuir a que las explotaciones pequeñas tengan pues esa proporcionalidad y esa ayuda en cuanto al pago de este tipo de impuestos. E igualmente a las familias que tienen menos ingresos, como pensiones no contributivas, también estamos planteando una serie de ayudas para contribuir al incremento del IBI de urbana que se plantea en este pleno. En cualquier caso, lo que quiero dejar claro con toda esta argumentación es que no es una subida tan desmesurada como quieren hacer ver ustedes al público asistente. Es una subida que hemos pensado concienzudamente, que la hemos planteado siempre desde la perspectiva que hay que prestar servicios, que hay que prestar mejores servicios de calidad, que hay que seguir incrementando la calidad de nuestros servicios, que hay que seguir contratando gente, que hay que seguir mejorando las instalaciones municipales, que hay que seguir trabajando en la mejora de nuestro entorno urbano, que hay que seguir mejorando las instalaciones de parques, hay que seguir mejorando las instalaciones deportivas, y para eso, pues evidentemente, a nadie se le escapa que hace falta fondos. Hacen falta fondos económicos. Lo que pedimos aquí es un esfuerzo pequeño, relativamente pequeño, y así cuando se calcula y se ve detenidamente es la realidad de lo que planteamos, que es perfectamente asumible por la inmensa mayoría de las familias de nuestro municipio, que aquellas que no puedan asumirlo, ahí está el ayuntamiento para ayudarles y para establecer una serie de ayudas, y que vienen a contribuir pues el que podamos poner en marcha y seguir manteniendo pues una serie de servicios que desde nuestro punto de vista como equipo de gobierno han mejorado considerablemente y van a mejorar aún más de cara al ejercicio económico del año que viene. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, después de esta intervención, claramente un monólogo cebándose contra los concejales únicamente del Partido Popular y más expresamente contra la portavoz del Partido Popular, ya directamente, y usted lo dice de entrada, sin querer entrar a cuestiones personales, me llama mentirosa, retorcida, contradictoria y más. Y así sigue en su intervención, que únicamente cuando no tiene usted justificaciones y cuando no tiene respuestas a todas las preguntas que le he realizado, se ceba personalmente contra los concejales de este ayuntamiento. En esta ocasión me ha tocado a mí. En otras ocasiones le toca al concejal de Izquierda Unida o a cualquier compañero, tal vez a Jesús. Hoy me ha tocado a mí. Como usted no tiene argumentos, cuestiones personales. Mentirosa, mentira, retorcida. Bueno, en fin, yo tampoco quiero entrar a cuestiones personales porque tendríamos aquí tarea y creo que no es a lo que no es un debate interesante para lo que son las necesidades de nuestro pueblo y de nuestros vecinos. Habla usted o no escucha o escucha lo que quiere. Digerir la subida, evidentemente, pero es que no solamente la tenemos que subir, la digerir nosotros, la tendrán que digerir también cuando se les presente, no este año, el año que viene, cuando lleguen los recibos a pagar y las facturas, concretamente, sobre todo, en septiembre, cuando les lleguen las facturas de IBI a esos pequeños autónomos, que no todos somos Abellón, que le gusta ponerlo como ejemplo. No todos somos Abellón, señor alcalde. Hay muchos pequeños autónomos, muchísimos agricultores y ganaderos que se les va a ver incrementada esta IBI de rústica en un 30% en el recibo del próximo año. Y decir también que ustedes aluden mucho a lo que es la política social y que tienen que crear política social y es algo razonable y nos parece bien, pero ¿qué mejor política social que dejar el dinero en el bolsillo de las familias para que crezca así el consumo y crezca así la economía de nuestro pueblo? ¿Qué mejor política social que esa? Usted hace todo lo contrario de lo que predica, señor alcalde. Además, también con su mayoría va a subir todos los impuestos para recaudar 186.000 euros, que de esos 186.000 euros, los primeros 60.000 euros, insisto, van a ir destinados al sueldo de la corporación. Un 32% de esa subida, de esos primeros 60.000 euros, de los 186.000 euros que se van a recaudar de más. Y tanto que les gusta también comparar con los ayuntamientos de alrededor, no me voy a ir muy lejos. Con ellos lo tenemos al lado. Y sí, he estado en un tiempo viviendo en Tomelloso por cuestiones que tampoco vienen a cuento, pero cuando una persona se casa con otra persona que no es de la Masía de Alba, pues evidentemente no puede de un día para otro reorganizar su vida y atraer a la persona con la que ha decidido compartir la vida. Sin embargo, usted esto no puede. Sin embargo, esto usted no lo puede decir porque, vamos, y luego también, pues, sabes estudiar fuera, trabajar fuera, tienes que vivir, ves más visiones de formas de organizarse de un pueblo, de una ciudad, de una u otra. Esto, sin embargo, usted no lo puede decir. Pero, sin embargo, ataca personalmente...
Esto no son las opiniones personales, ¿verdad? No, siga usted, perdón por la interrupción.
Si estamos de cachondeo.
No, es que esto no son alusiones personales, ¿verdad?
Ah, a mí sí, ¿verdad?
No, pero usted conmigo no, ¿verdad? Venga, no, siga usted.
Pues tanto que le gusta comparar, le voy a comparar con Chile muy lejos, con Don Luis. Y es que estas subidas, usted ha relacionado las que más les ha interesado, pero hemos de decir que el líder rústica aquí es 0,70 y allí es 0,35. Hemos de decir que los vehículos en Tomelloso 1,68 y en Algamasilla de Alba 1,80. En el IAE 3,4, en Tomelloso, en Algamasilla de Alba 3,60. Sin irnos muy largo, aquí, a escasos kilómetros de nuestro pueblo. Como ejemplo, dice unos ejemplos y obvia otros. Dígalos todos completos, lo que hay. Y no ha habido ningún cambio de prosperidad para el pueblo, porque si usted achaca y dice que tiene que haber esas subidas para que, porque nosotros exigimos de la oposición que se cubran los servicios y que se contraten más servicios públicos y que se mejoren estos servicios, si esta mejorar los servicios va a ir siempre en paralelo con subida desmesurada de los impuestos, pues llegaríamos a la paradoja de que nunca jamás podríamos avanzar, nunca podríamos mejorar, porque se dispararían los impuestos y no podríamos desarrollar y mejorar los servicios a prestar y las carencias que son muchas las que tiene este pueblo. Y por último, han incumplido ustedes, y lo siento que así haya sido, han incumplido con el programa electoral, donde ponían que subirían el IBI, que lo dejarían, porque ustedes decían que se iba a congelar, que la basura, el agua y demás, que no lo iban a tocar. Ese era su programa electoral en el que concurrieron las elecciones del 2015. Han hecho ustedes todo lo contrario, han mentido, como usted me ha repetido, mentido al pueblo y a sus vecinos. Y no solo han mentido eso, sino tampoco donde ponían su programa electoral que iban a subirse ustedes los sueldos en esta cantidad. En el momento en el que se hizo, ojo, que no progresivamente, como los impuestos, aplicación progresiva, sus sueldos a aplicación, cuando peor estaban las arcas municipales, se suben de 40.000 euros a 60.000 euros, 100.000 euros en gastos de sueldos en la corporación que estamos pagando. ¿Dónde ponían eso en su programa? No lo ponían. Y para finalizar, y no quiero decir más porque creo que ha quedado bastante clara la intervención, aunque quiera usted deshacerla con alusiones personales, que no me gusta entrar en este juego, pero siempre es usted el que comienza a invertir acusaciones personales frente a los concejales de la corporación. Muchos de ellos han tenido que abandonar incluso el pleno en alguna ocasión, pues sin decir, y para presear que estamos en el centenario de William Shakespeare, que no nos encontramos, estamos en el centenario, decir que excelente cosa es tener fuerza de un gigante. Pero usar de ella la fuerza como un gigante, eso es propia de qué, de un tirano.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
A ver, yo creo que ha quedado bastante clara cuál era nuestra posición, lo que pensamos sobre la subida en sí, lo que pensamos sobre cómo hemos llegado a esta subida. Por lo tanto, teniendo en cuenta que llevamos más de hora y media y que no solo los ciudadanos y que está el público asistente de hoy, que es la primera vez que el alcalde lo nombra tres o cuatro veces en sus intervenciones, como no tratamos de convencer a nadie, ni de los presentes ni de los que no están presentes, en un lado de nuestros argumentos, y nos interesa más que se debate el siguiente punto, porque la ciudadanía lo que quiere es que le demos soluciones, nosotros hemos aportado nuestra visión con nuestras propuestas, pues yo no me voy a centrar más en este debate de toma tú, que yo, que tú eres más.
Bien, pues no estamos entrando en debate de toma tú o tú eres más, valga la expresión. Aquí, por favor, pido silencio al público si es posible. Estamos en pleno debatiendo y nos gustaría escucharnos bien en nuestros argumentos. Ya tendrán tiempo de intervenir cuando termine el pleno. Vamos a ver, la señora portavoz del Partido Popular se lo toma todo a nivel personal. Yo la estoy llamando mentirosa en sus argumentos, no a usted personalmente. Vamos a ver, estamos en una dialéctica política, esgrimiendo argumentos, y yo le digo que usted se confunde y miente en sus argumentos, no que usted sea mentirosa, patológica, ni muchísimo menos. Yo lo que digo es que usted no se ciña a la realidad cuando esgrime sus argumentos, y por eso le digo que miente a los ciudadanos. Yo no entro en cuestiones personales, lo que usted sí que hace. No sé si según usted tendría que estar yo obligado hasta haberme casado, en fin, no sé qué he querido entender con esa alusión. En cualquier caso, ni la voy a tener en consideración, porque sinceramente me resbala las cuestiones personales. Aquí nos tenemos que ceñir a las cuestiones estrictamente de los argumentos que planteamos, y eso es en lo que yo me ciño cuando esgrimo mis argumentos a la hora de plantear mi posición política y la de mi grupo. Yo intento ceñirme a la realidad y a emplear los argumentos que hemos estudiado y que hemos visto y que se ciñen a los datos reales de las arcas municipales. Claro que el Tomelloso tiene un tipo impositivo más bajo, no tiene término. ¿Qué tipo impositivo va a tener? Vamos a ver, es una cosa de perogrullo. Y ya, de paso, siguiendo con las cuestiones personales, me acaba usted de llamar de forma indirecta tirano, con esa cita de William Shakespeare. Bien, pues como digo, a estas cuestiones, mejores oídos sordos. A la reiteración del tema del sueldo, yo creo que ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, tampoco viene a cuento volver a sacar el tema recurrente de todos los plenos, aunque insistan, que me parece legítimo por parte del Partido Popular, en insistir en una cuestión que ya está sobradamente explicada y debatida. En cualquier caso, para concluir, insisto en que la subida que planteamos la consideramos moderada, la consideramos perfectamente asumible, la consideramos con la posibilidad de ayudar a las personas que no tienen posibilidad de atender a sus obligaciones impositivas, que para eso hay mecanismos, insisto, en el ayuntamiento sobrados. También estamos planteando una serie de mecanismos que plantearemos cuando elaboremos el presupuesto, y los pondremos en marcha en el ejercicio económico presupuestario siguiente, como digo, para ayudar a las pequeñas explotaciones y para ayudar a las familias con menos ingresos. En cualquier caso, en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, mientras esté presidido por el equipo de Gobierno Socialista, en la medida de nuestras posibilidades no vamos a dejar a nadie tirado en la estacada, como sí ha hecho el Gobierno Popular al frente de la Junta de Comunidades en la legislatura pasada, recortando lo recortable, y eso, fíjense ustedes la paradoja, no se ha puesto de manifiesto en estos plenos en los que tanto han hecho sufrir a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo y de toda la región a lo largo de la legislatura pasada. Ahora parece ser que claro, como ha cambiado el gobierno, pues ahora ya no es lo mismo llamar que salir a abrir, evidentemente. Pero ahí sí que se cometió bastantes tropelías, como digo, zona de experimentación de esas políticas neoliberales de la señora Cospedal y del Partido Popular que usted representa como portavoz, sin que sea nada personal, solamente como usted defiende sus siglas, pues nosotros defendemos las nuestras. En cualquier caso, insisto en que es una subida moderada que va a venir a ayudar a las arcas municipales a implementar una serie de medidas que vamos a poner en marcha, a mejorar los servicios, a mejorar las instalaciones municipales. Y bueno, que el pueblo siga avanzando, por mucho que usted insista en que con estas medidas se hace todo lo contrario. Desde nuestro punto de vista es todo lo contrario. Los que más tienen, y vuelvo a citar a los que más tienen, en ese caso concreto del caso Abelló, más tienen que poner, y eso es nuestra filosofía de política que intentamos llevar hasta los últimos extremos. Bien, procedemos a la votación de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales. Entiendo que las votamos todas en su conjunto porque va a haber un voto negativo según se ha podido discernir de las diferentes intervenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues quedan aprobadas inicialmente. Pasamos al siguiente punto, que es una moción frente a las titularizaciones hipotecarias. paso a dar lectura de la misma, tal como acordamos en la comisión informativa y nos aconsejan los servicios legales de la corporación. Moción sobre titularizaciones que presenta la plataforma de afectados por la hipoteca de Argamasilla de Alba a los grupos políticos para su inclusión y debate en el próximo pleno municipal. Pedimos promoción y debate y aprobación de esta moción municipal frente a las titularizaciones base de la estafa hipotecaria. El proceso de titularizaciones se inició en España con la Ley sobre el Régimen de Sociedades y Fondos de Titularización Hipotecaria, Ley 19/92 del 7 de julio, y alcanzó su mayor auge en 2007, año en que las titularizaciones sumaron alrededor de 140 millones de euros. Como consecuencia del proceso de titularización que bancos y cajas han aplicado a todo tipo de créditos, especialmente las hipotecas, se ha generado una grave confusión y, por ende, absoluta indefensión a los hipotecados. Las titularizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y sus clientes, a través de los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios, pero siguen actuando como titulares de los mismos, tanto en su relación con los clientes como en vía judicial. Titularizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores, pero son las entidades financieras que suscribieron la escritura de préstamo hipotecario las que inician ejecución hipotecarias como si fuesen la parte acreedora de la relación contractual, careciendo, sin embargo, de legitimación activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción registral, aunque esta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. La función de los bancos y cajas ha pasado a ser la de meros administradores de los cobros que origina el préstamo, tal como consta en los folletos de emisión. Cobrar cuotas mensuales y transferirlas al fondo de titularización, obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista. Asimismo, la ley permite que no haya publicidad registral sobre la transferencia de estas inscripciones en el registro de la propiedad, al carecer los fondos de titularizaciones de personalidad jurídica, extremo que han utilizado las entidades financieras para ocultar este dato que, a pesar de ser absolutamente real, es tarea difícil de demostrar por la opacidad de la tramitación de dicho procedimiento, de manera que simulan continuar siendo los legítimos acreedores de los préstamos a la vez que inician en su propio nombre los procedimientos de ejecución hipotecaria. En marzo de 2015, el director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España manifestó que la titularización es un proceso financiero por el medio del cual se transforman unos activos líquidos, créditos, préstamos, en títulos o valores negociables, mediante su cesión a un fondo de titularización, quien a su vez emite unos bonos de titularización para su colocación entre inversores institucionales. De esta manera, las entidades venden todo o parte de sus riesgos para obtener una financiación con la que seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como ampliaciones de capital, de conformidad con la Ley 19/92 sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titularización hipotecaria. La titularización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración. También en marzo de 2015, el día 6, el juzgado de primera instancia de Fuenlabrada acordó dejar sin efecto una ejecución hipotecaria despachada, considerando la falta de legitimación de la entidad financiera ejecutante que enajenó el crédito a un fondo de titularización. Igualmente, el juzgado de primera instancia número 6 de Córdoba suspendió en octubre pasado un procedimiento hasta conocer la titularidad del préstamo, como en dos casos más en el juzgado de primera instancia número 2 de Puente Genil y otro en Madrid. Se ha abierto una nueva vía de defensa entre los procedimientos de ejecución hipotecaria que siguen amenazando el desahucio a familias que no pueden hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Pero estas familias, para poder usar esta defensa, necesitan conocer su hipoteca, si su hipoteca fue titularizada o no, y necesitan que jueces, autoridades y la sociedad en general sepan lo que pasa en todo este asunto tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y la emergencia habitacional de hoy. Por todo lo manifestado en esa organización, le solicitamos que requiera por iniciativa propia o junto a otras formaciones políticas de este ayuntamiento la discusión y aprobación de una moción municipal sobre las titularizaciones de las hipotecas y los desahucios que promueven los bancos ejecutando hipotecas que fueron transferidas a fondos de titularización en la que se acuerde. En primer lugar, exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione cuanto antes como un verdadero registro público organizando los folletos, escrituras y anexos de activos titularizados a fin de poder ofrecer a las familias afectadas de forma clara y accesible la información y certificación de si su hipoteca ha sido titularizada y en qué fondo. Solicitar a las entidades financieras que publiquen en su web, junto al folleto y la escritura del fondo, la relación de activos que componen dicho fondo de titularización. Rogar al juez decano que promueva la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el préstamo a ejecutar ha sido titularizado o no. Enviar copia de esta moción a la CNMV, los jueces decanos de todas las provincias, el Consejo General del Poder Judicial, las oficinas centrales de las entidades financieras con sucursales en nuestra ciudad, el Banco de España, Congreso de los Diputados, Parlamento de la Comunidad, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la vivienda digna. Incluir en la página web municipal un apartado con información acerca del problema de las titularizaciones, orientaciones para que el consumidor, usuario financiero, pueda saber si su préstamo ha sido titularizado o no por su entidad financiera y medidas de actuación y protección. Bien, pues esta es la moción que nos presentan a través de la plataforma de afectados por la hipoteca de Argamasilla de Alba. Y bueno, pues aquí decir que desde el Grupo Municipal Socialista estamos totalmente de acuerdo en lo que plantea esta moción. Entendemos también que es una cuestión que se escapa, evidentemente a nadie se le puede, lo puede obviar, se escapa al ámbito de acción de un ayuntamiento. En cualquier caso, por nuestra parte no hay ningún problema en aprobarla, en votarla a favor para que todos estos puntos que se relatan en la moción pues se pongan en marcha. Es verdad que esto es un problema que existe y que bueno, pues se ha utilizado por determinadas entidades financieras, como bien dice la moción, para conseguir más fondos y seguir con su actividad económica a través de estos fondos buitre que bueno, pues se han quedado con los cobros de estas hipotecas. Es de justicia que si un banco ha vendido la hipoteca por un precio inferior a un fondo buitre, pues que cuando se tenga que ejecutar una ejecución hipotecaria, valga la redundancia, pues el usuario pague lo que el banco ha obtenido por esa hipoteca suya, no que el banco se siga lucrando en gran medida por el valor inicial de la hipoteca, cuando la hipoteca tiene muchísimo menos valor que cuando se transfirió a estos fondos buitre y por consiguiente perjudicar enormemente a los titulares de viviendas. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con la moción y bueno, pues le paso la palabra a la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en este caso la moción por sí sola explica de forma clara y concisa en qué consiste el proceso de optimización y las repercusiones sobre todo en este tipo de créditos e hipotecas. Esta práctica bancaria, que es abusiva, puede resultar un arma también de defensa ante los procedimientos de ejecución y evitar un desahucio no culpable. Pero por otra parte, tampoco le resulta fácil a los operadores jurídicos demostrar esta práctica bancaria, que pues sí es abusiva, sobre todo por el problema que se encuentran entre manos, que es la falta de transparencia de estas operaciones. Y por estas razones, pues es importante informar, es importante lanzar y difundir al máximo para que todos puedan conocer lo que está ocurriendo con las titulizaciones. Y por estas razones apoyamos las reivindicaciones de la plataforma de afectados, sobre todo por eso, porque hay que darle mayor difusión de estas prácticas bancarias abusivas y también desear que todos los operadores tomen buena conciencia de ello y repercuta también en un futuro en la legislación nacional, como vimos ocurrió ya como precedente con el establecimiento de la ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que esta ley introdujo importantes modificaciones legislativas y algunas es un paso, sabemos que podría ser complementarse más, y lo que hace un tiempo podría verse prácticamente imposible, como era la de paralizar un desahucio, hoy en día se puede conseguir con la misma ley en la mano, conseguir que, como digo, paralizarlo, como se está sucediendo en muchas ocasiones cuando los afectados, sobre todo, son conscientes y tienen la suficiente información de en qué consiste este tipo de prácticas bancarias abusivas. Por lo tanto, nuestro apoyo hacia estas solicitudes que se hacen y que se difunde y se transmita a los órganos competentes para que puedan desarrollarla conforme procede.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Medio minuto para poder votar.
Claro.
El 90% de las hipotecas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores están titulizadas. Pero hay una falta de transparencia brutal. De hecho, es prácticamente imposible poder conocer si nuestra hipoteca está titulizada. Por lo tanto, hace falta transparencia, hace falta información y hace falta cambiar la legislación. Que no sea ámbito de nuestra competencia, sí podemos hacer algo, porque al trasladar estos acuerdos de alguna manera vamos presionando. Porque es cierto que aunque en los programas electorales yo hablo de mi grupo político, sí se han incorporado las propuestas de la PAC, esta todavía no está incorporada. Por lo tanto, hay que seguir trabajando desde la PAC, desde los ayuntamientos y de abajo arriba subir con estas propuestas, porque es algo absolutamente necesario, no solamente por el bien de las personas que están afectadas por la hipoteca, sino por todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos sido estafados por los bancos.
Bien, pues entiendo que como estamos de acuerdo con la filosofía de la moción, pues nos ahorramos el siguiente turno de intervenciones y procedemos a la votación. Que decir tiene que estamos totalmente de acuerdo con lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida. Hay una opacidad tremenda y bueno, pues evidentemente, aunque yo lo que quería expresar es que no somos directamente no somos directamente el Pleno Municipal quien tiene que adoptar esta serie de medidas, pero sí ayudamos a que se eleven y que se tengan en consideración. Bien, pues pasamos a la votación de la moción presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a las titularizaciones hipotecarias. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada. El siguiente punto es urgencias. ¿Alguna urgencia? Y el siguiente y último, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, perdón.
Bueno, pues exigimos una vez más que se retiren de una vez por todas los neumáticos depositados junto a la autovía hacia Manzanares. ¿A qué esperan sus compañeros de la Junta? ¿A que se produzca un accidente como le ocurrió en Seseña? Pedimos e instamos a que estas soluciones de forma inmediata. Otra es que hace unas semanas vimos en comisión la baja de una partida presupuestaria sobre equipamiento del centro de día. La explicación que se nos dio en su día fue que era un remanente, y cuál ha sido nuestra sorpresa, que el centro de día todavía no está equipado. Le pedimos que por favor no engañen a los mayores, que cuando presupuesten y les prometan algo, lo realicen y no les creen falsas expectativas, porque se ha dado de baja, como digo, ese dinero y el equipamiento no está completado. Otra es que queríamos saber si se ha solucionado ya el problema de limpieza de IES. Si se ha pedido a la Junta la plaza de limpiador, transmitiendo los acuerdos que se adoptaron en el Consejo, y cuándo van sobre todo y lo más importante, que cuándo la van a cubrir. Y si la Junta se va a hacer cargo del gasto que ha supuesto para este ayuntamiento enviar con fondos propios a personal de limpieza, fondos propios de este ayuntamiento, cuando no es nuestra competencia, se va a hacer cargo de ello. Otra cosa que queríamos comentar, que queríamos preguntar, era que queríamos saber cuándo se va a recuperar el servicio de logopeda, que estaba funcionando muy bien y ayudaba mucho a los usuarios de brazos abiertos, y que se ha recortado este servicio. Queríamos saber por qué se ha recortado también el convenio de banco de libros con las AMPAR, de 6.000 euros a 1.800 euros este año. La reunión que mantuvo este grupo político la semana pasada con las AMPAR y representantes de alumnos nos comentaron que resulta insuficiente, sobre todo para la adquisición de libros del IES, que no es comparable con los libros de primaria. Y ha habido un importante recorte en este ayuntamiento de 6.000 euros a 1.800 euros. Queríamos saber también por qué se ha eliminado, vía de modificación de crédito, 6.000 euros de la partida que iba destinada a la ayuda de autónomos y pymes. Se introdujo en los presupuestos 16.000 euros, se iban a desarrollar unas bases, esto lo hablamos en diciembre, no se han desarrollado esas bases, y lejos de desarrollarse se ha eliminado directamente 6.000 euros que iban destinados a la ayuda a autónomos. Estas son mis preguntas y mis compañeros creo que lo tienen.
Muy bien.
A ver, pero yo voy a decir una cosa muy breve. Yo creo que podríamos dejar las preguntas para el próximo pleno, dado que no tenemos hora, ¿eh? Yo si queréis lo hago, y si no, yo creo que lo mejor es dejarlo para el próximo pleno.
No, bueno, sí,
la si pasamos hacer... un minuto, tenemos que repetir el pleno.
Sí, la, sí, no, 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 no es tan drástico.
Bueno,
pues no es tan drástico. En todo caso, el último punto.
Bueno, un ruego. Lo repetimos en TV. Estamos hasta el final. Bueno, un ruego. Ver la posibilidad de poner en los contenedores, dado que los contenedores que tenemos en la calle para la recogida de basura, pues algún cartel que anuncie el horario aconsejable de dejar la basura. Y sobre todo, hay gente pues que llega, sobre todo gente mayor, pues que llega con el cubo y directamente lo vacía sin bolsa y sin nada. Y otros llegan con el saco, lo vacían y se van. Entonces ahora en invierno, bueno, pero en pleno verano, esto desprende unos olores, entonces ver la posibilidad de poner en los contenedores aconsejable unos horarios. Porque también es verdad que hay veces que a la mañana llega la gente, ¡pum!, lo echan en el contenedor y ahí está hasta... Bueno, hay otra cosa que me gustaría... Es otro ruego, y es en las fuentes del río, señor concejal, se debe usted preocupar de esto. Hay tres fuentes, en las cuales dos, antes tenían una tapa protectora, unas bombas sumergidas que hay, que son las que hacen que la fuente funcione. Yo ya he pillado en dos ocasiones a algunos chavalillos que no se pueden quitar las bombas, intentando, pero el problema está en que intenten. El problema que puede venir es que corten el cable de la luz. Esto, hay una que sí tiene la tapa protectora, hay otras dos que no. Y creo que cuesta poco el poner esa tapa protectora, porque como algún día un chaval llegue y corte ese cable, posiblemente no tenga luz la bomba. Pero cuando tenga luz, en la que se puede liar, es tremenda. Bueno, otro es una pregunta. ¿Saber cuándo se van a iniciar las obras de la casa de Sansón Carrasco? Ya se nos dijo hace tiempo que sería en breve y estamos en noviembre. Y luego otra pregunta que también se nos dijo ya hace unos plenos que en septiembre estaría en marcha es referente al aparcamiento de camiones. Los tres partidos políticos lo hemos llevado en los programas y ahí está el aparcamiento que antes era porque había una rotonda que había que hacer una raqueta, que no sé qué. Y ahora ya que nosotros propusimos hacer un carril de aceleración y de desaceleración, que ya están hechos y demás, ¿cuándo se va a empezar a funcionar este aparcamiento? Y nada más.
Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta en relación con el programa de televisión Castilla-La Mancha, que se grabó el día 9 de septiembre, viernes después de ferias. Y es porque dentro de mi ignorancia, yo creo que es una televisión pública, que pagamos con los impuestos de todos los castellanomensegos. Entonces quería saber en base a qué o qué justificación tiene que nos haya costado a los almasilleros 12.000 euros ese programa. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular? ¿Izquierda Unida?
Queríamos saber, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿cuándo va a estar en el portal de transparencia los datos de la corporación? Y después, a continuación, queríamos que nos explicara el alcalde, porque hemos visto el decreto y vimos el anuncio en el boletín oficial de la provincia del 19 de octubre, en qué consiste el cumplimiento de la sentencia 145/2016 del 25 de abril de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el que anula la resolución de alcaldía del 24 de febrero de 2011 sobre la designación y composición de tribunales selectivos para la plaza de asesor jurídico y técnico promotor de empleo. Entonces queríamos saber exactamente en qué consiste esa aplicación de la, ese cumplimiento de la sentencia y qué consecuencias tiene para el ayuntamiento.
¿Alguna cuestión más? Bien, como nos hemos pasado de horas y no les parece mal, dejamos la respuesta para el próximo pleno o en una comisión informativa les doy respuesta a todo por darle también la palabra al público asistente. Yo no tendría ningún problema en entrar en explicar, como siempre hacemos, de todas estas cuestiones, pero por deferencia también al público, si quieren plantear alguna pregunta, les damos la palabra y en el próximo pleno respondo a todas estas cuestiones. Bien, pues damos por finalizado el orden del